Javier va a hacer una intervención en euskera, luego intervendré yo en castellano y luego dejaremos que Roberto y Alejo expliquen la presentación del informe que hoy damos a conocer. Queremos también comentar dos cositas. Una, que el día 9 de noviembre, miércoles, a las 7:30 de la tarde, en los Golem Bayona, se hará una presentación pública del informe que hoy presentamos aquí a los medios de comunicación. Y también que tenéis un resumen en papel, sobre todo para los medios que habéis venido, para que os lo llevéis y podáis con ese resumen trabajar mejor, digamos, lo que la información que vamos a dar hoy aquí. También se os va a enviar a todos los medios de comunicación, a todos los aportantes de la Fundación y todos los correos electrónicos, que estamos hablando igual de 700-800 que tiene la Fundación, en cuanto acabe la rueda de prensa, el informe completo. Hay que matizar que es un informe que falta de hacer unos retoques más sintácticos y gramaticales y que próximamente lo publicaremos también en papel para poder tener acceso a todo el mundo. Os dejo con Xavier en la intervención en euskera.
Gracias. Gure ingurumenaren aurkako eta bide batez gure jendartearen aurkako ekintza anitzak direla eta joan berri den 2010ean irabazi asmo gabeko sustrai erakuntza fundazioa sortu zen. Zentral termikoak, espekulatze urbanistikoak, tentsoi altuko bideak, abortegiak, erraustegiak eta abiadura handiko trena. Abiadura handiko trenaren gainean dihardugu bereziki makroproiektu hori Nafarroak datozen urteetan jasango duen ingurumen, ekonomia eta jendarte arloko desorekaren erakusle nabarmenena dela uste dugulako. Besteak beste sustraik helburua hau dauzka. Ingurumenarekin zerikusia duen lurralde ekonomia eta jendarte informazioa eta dokumentazioa bildu, Nafarrei horren berri eman eta informazio hori nahiko duen edonoren esku uztea. Nafarroako Foru Komunitateko ingurumen egoeraren berri emango duten ikerketak bideratu eta laguntzea eta ingurumenean eta lurraldean eragiten duten jarduera pribatu zein publikoen jarraipena egin eta behar izatekotan horien defentsan beharrezko neurriak hartzea. Nafarroako abiadura handiko trenaren lehenengo lanen hasiera dela eta proiektuaren justifikazio tekniko eta ekonomiko gabeziaren aurrean aurkitzen gara. Adibidez, aipatu ditzakegu proiektuaren bideragarritasuna bermatzen dituzten bi ustezko ikerketa ofizial. Lehen bizikoa, 1989an sustapen ministerioak sustatu zuen kakotzen artean, Nafarroako abiadura handiko korridorearen eskakizun eta errentagarritasun ikerketa izenburupean. Ikerketa honen administrazio bultzatzaileari zerbait ez zaio gustatzen, inork ez baititu bere ondorioak ezagutzen eta kajoi batean gorderik egongo da, bere argitalpena eskatuta egon arren. Bigarren ikerketa, Nafarroako gobernuak Nexa enpresari enkargatu zion txostena da, eta duela urte bat aurkeztu zen. Ibilbidearen ikerketa informatiboak onartu baino 6 urte beranduago, berandu eta gaizki egina. Abiadura handiko trenaren onurak bakarrik biltzen zituen ikerketa baitzen. Nafarroako gobernuak HTren kostuak aztertzea ukatu zuen, eta bestek egitea eragotzi. Mezua garbia zen, HT edozein preziotan egin behar da. Azkenean, argitaratu zutena titularrak besterik ez ziren izan. Azterketa honetan erabilitako iturriak ez dituzte sekulan azaleratu. Honi dagokionez, gogorazi Nafarroako Justizia Epaiketegi Gorenak sustraik Nafarroako gobernuaren kontrako helegite bat ireki duela. Ingurumen informazioaren eskuramen eskubideak ez betetzeagatik Europar direktibak babestuak. Horrela ba, Nafarroako abiadura handiko korridorearen proiektuaren errentabilitate sozial eta ekonomikoari buruzko ikerketa argitalpenak ez egotearen aurrean, nolabait, sustraitik gaur, aurkezten dugun lana bultzatzera derrigortuak ikusi gara. Atxeteren sustatzaileen administrazioak egin beharko luketena.
Bien, Sustraer Akuntza, como bien ha comentado Xavier, surgió como fundación sin ánimo de lucro el pasado año 2010 en respuesta a las múltiples acciones que contra nuestro medio ambiente y por extensión contra nuestra sociedad se estaban y se están realizando por parte de concretos intereses económicos privados apoyados con la complicidad de diversas entidades públicas. Centrales térmicas, especulaciones urbanísticas, líneas de alta tensión, vertidos, canteras, vertederos, escombreras, incineradora de residuos y de manera especial el tren de alta velocidad. Decimos de manera especial el tren de alta velocidad porque consideramos este macroproyecto como el mayor exponente de desequilibrio medioambiental, económico y social que vamos a sufrir en Navarra en los próximos años si es que finalmente se construye. La Fundación Sustraer Akuntza tiene entre otros objetivos recopilar información y documentación ambiental, territorial, social y económica y difundir su existencia y disponibilidad tanto a los ciudadanos y ciudadanas navarras como a cualquier usuario que lo precise. Promover y apoyar las investigaciones tendentes al conocimiento de la situación socioambiental de Navarra, así como realizar seguimientos de las actuaciones tanto públicas como privadas que afectan al medio ambiente y el territorio y tomar las medidas oportunas en defensa de los mismos son otras de las grandes de los grandes objetivos de la Fundación. ¿Por qué vemos la necesidad de realizar y hacer este estudio sobre el TAP? Ante el inminente inicio de las primeras obras de construcción del TAP en Navarra, nos encontramos ante una insólita ausencia de justificación técnica y económica del proyecto. Podemos citar, por ejemplo, dos supuestos estudios oficiales que pretenden avalar la viabilidad del proyecto. El primero fue encargado en el año 1999 por el Ministerio de Fomento bajo el título Estudio de Demanda y Rentabilidad del Corredor Navarro de Alta Velocidad. Algo no debe gustar a la administración promotora, en este caso la central, de este estudio, pues nadie conoce sus conclusiones y permanece oculto en algún cajón, a pesar de haber sido solicitada su publicación. El segundo estudio es el informe que el Gobierno de Navarra encargó a la empresa Amexa y fue presentado hace un año, es decir, 6 años después de haberse aprobado los estudios informativos del trazado. Tarde y mal, puesto que el estudio solamente recogía los beneficios del tren de alta velocidad. El Gobierno de Navarra impidió y se negó a analizar sus costes. El mensaje era claro, el tren de alta velocidad a cualquier precio. Lo que publicaron finalmente eran titulares. Nunca han demostrado las fuentes utilizadas en este análisis. A este respecto, recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra tiene abierto un recurso presentado por la Fundación Sustrae, el Akuntza, contra el Gobierno de Navarra por incumplimiento de los derechos de acceso a la información ambiental amparado por las directivas europeas. Así pues, ante la inexistencia de investigaciones publicadas sobre la rentabilidad social y económica del proyectado corredor llamado Corredor Navarro de Alta Velocidad, de alguna manera desde Sustrae y Akuntza nos hemos visto obligados y obligadas a impulsar nosotras mismas dicho trabajo, algo que deberían haber hecho las administraciones promotoras del tren de alta velocidad. Ahora Roberto y Alejo os van a exponer básicamente el estudio, luego abriremos un turno de preguntas, va a ser unos 15 o 20 minutos de intervención por su parte, con un PowerPoint que se ha preparado para que veamos visualmente mucho mejor las explicaciones. Y luego, si os apetece, pues podéis preguntar lo que queréis. Muchas gracias.
Vamos a presentar el informe. Bueno, cuando arrancamos este estudio tuvimos largas discusiones sobre cómo estructurarlo. Finalmente optamos por tomar como hilo conductor las posibles motivaciones para implantar un proyecto de tren de alta velocidad en todo el estado y en particular en Navarra, lo cual nos permitiría evaluar la calidad de la solución planteada. Antes de abordar la adecuación del TAP para dichas motivaciones, de lo que enseguida hablará Roberto, en el estudio presentamos el marco de referencia de las políticas europea y española, así como el contexto socioeconómico. contexto socioeconómico es de una crisis que asola la mayor parte de los países industrializados y que suele definirse como crisis financiera, aunque muchos expertos coinciden en la importancia de un componente físico, que es el encarecimiento de la energía derivado del agotamiento del petróleo. El petróleo caro impacta especialmente en el transporte y más aún en el caso español, dominado hegemónicamente por la carretera. La especial virulencia de la crisis económica en España se explica por dos factores diferenciales: la burbuja inmobiliaria y la extraordinaria dependencia del petróleo, que está más de 10 puntos por encima de la media europea y que hace su economía especialmente vulnerable a la escalada de precios del petróleo, y explica en buena parte el crecimiento del endeudamiento exterior y la subida de tipos de interés que ha conducido a agravar las consecuencias de la burbuja inmobiliaria. El precio del barril de Brent lleva casi todo el 2011 por encima de los $110, superando con mucho el umbral de impacto grave en la economía de $90 por barril, señalado por muchos expertos. Además, la escasez energética y el consecuente encarecimiento del precio del combustible cambiarán a largo plazo y profundamente los patrones de desplazamiento, reduciendo las distancias de transporte tanto para personas como para mercancías. Así que resultan particularmente desacertados los planes de construcción de grandes infraestructuras en base a la continuación de las tendencias de crecimiento de la movilidad. La Unión Europea ha fijado su política de transportes a través de dos libros blancos en 2001 y 2011 y varios documentos intermedios, cuyos objetivos prioritarios son resolver los problemas de congestión y el desequilibrio entre los modos de transporte, dando especial prioridad a los puntos de estrangulamiento y potenciando el ferrocarril. Se hace hincapié en que los precios del transporte deben recoger la totalidad de los costes, variables, fijos y externalidades, y constata la necesidad de desacoplar el crecimiento económico del crecimiento del transporte. También remarca que una buena planificación debe estar basada en las previsiones de la demanda. Pues bien, veremos que la política española de transportes hace caso omiso a todas estas recomendaciones. Algunas críticas que se hacen a la política europea sobre transportes son las fuertes inversiones que requiere, cuando a la vez se llama a una contención de la deuda pública, la inconsistencia en el llamamiento a calmar la movilidad y el haber priorizado durante muchos años el transporte de viajeros, cuando lo importante para el desarrollo económico sería acaso el transporte de mercancías. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una buena red ferroviaria que transporta un 35% de las mercancías, pero no se utiliza para pasajeros, y sin embargo nadie diría que es un país que no está integrado. Por otro lado, la Unión Europea está aplicando una dura política de ajuste presupuestario, pero al mismo tiempo pide a los Estados que hagan una enorme inversión, mientras que solo aporta un 20% como máximo. En España, el marco normativo para el despliegue del TAP es el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005-2020, que es un documento que contradice fuertemente los análisis y recomendaciones hechas previamente por sus documentos de diagnóstico y de propuesta, así como por la política de la Unión Europea. La alta velocidad ferroviaria se asocia a progreso, a modernidad y al mítico carácter estratégico, aunque nunca se apoya esta asociación en fundamentos sólidos. A pesar de su delicada situación, España se ha embarcado en una política de construcción de nuevas infraestructuras de transporte única en el mundo, llegando a invertir más del doble en relación al Producto Interior Bruto que sus socios comunitarios. En los últimos 7 años, España ha invertido casi 100.000 millones de euros en infraestructuras de transporte, la mitad de ellos en la red de tren de alta velocidad. España es el segundo país del mundo en kilómetros de TAP, solo superado por China, además de ser el país europeo con más kilómetros de autopistas y autovías y el que más aeropuertos tiene per cápita. Aún así, se pretende casi cuadruplicar los 2.665 kilómetros operativos de tren de alta velocidad. Paralelamente, en el contexto de fuerte crisis económica y con un desempleo desorbitado, 1 de cada 3 desempleados de la Unión Europea es español, se recortan fuertemente los servicios públicos esenciales como la sanidad y las ayudas sociales, y otros que indudablemente propician un desarrollo verdaderamente sólido, como la educación y la investigación y desarrollo, cuando tanto en educación como en investigación y desarrollo España invierte mucho menos que la Unión Europea, que la media de la Unión Europea. Para ilustrar estos puntos, la comparación comparación de estas dos primeras diapositivas muestra el disparate de la alta velocidad. La evidencia del disparate ha llevado a reducir algunas de las líneas. Por ejemplo, se puede ver que la línea cantábrica, la línea del Cantábrico, ya no aparece prevista por el plan estratégico en 2005, ya no aparece en la última planificación hecha por Fomento. Y la línea de Soria tampoco, y unas cuantas más. Lo cual pone de manifiesto la evidencia del despilfarro, que aún así debería conducir, según criterios de eficiencia en inversión pública, a reducir las líneas de alta velocidad muchísimo más. La siguiente transparencia, pues, es sobre aeropuertos, que comparte con la planificación de trenes de alta velocidad el concepto de que el desarrollo está basado en la construcción de infraestructuras. España aparece con 48 aeropuertos, mientras que Alemania solo tiene 36. ¿No? La comparación es evidente, que estamos en un país que está tiene el desarrollo de infraestructuras como base para su crecimiento. Así se entiende el desarrollo. Y esta última transparencia que presento refleja que España tiene un 1,38% de inversión en investigación y desarrollo sobre el Producto Interior Bruto. Está muy alejado de la media de la Unión Europea y no digamos de los países que más invierten. Bueno, con esto cedo la palabra a Roberto.
Gracias.
Lo que yo voy a hacer es el análisis de las motivaciones que supuestamente defiende Fomento, la política de transportes del gobierno español, para pasarlo a Navarra. Es decir, ese análisis nos sirve como elemento de referencia para ver qué pasa con la alta velocidad en Navarra. Empiezo con la conclusión, diríamos, del análisis que voy a hacer, diciendo que la red española de alta velocidad no contribuye a nada de lo que dice que debe contribuir. A diferencia de lo que ocurre en otros países, por ejemplo, Holanda solo se dice que no va a construir ninguna línea más ferroviaria y lo que va a hacer es modernizar todo lo que pueda para aumentar la eficiencia. Aquí el objetivo es alta velocidad para todos, es decir, una motivación puramente política. Aznar, cuando planteó la política de alta velocidad ferroviaria, dijo que quería que todas las capitales de provincia española estuvieran a 4 o menos horas de Madrid. Una propuesta más, lógicamente, centralista. Pero este es el objetivo. Cuando hay este es el objetivo, sobran argumentos de cualquier otro tipo, económico, lo que sea, como luego se verá en Navarra, ¿no? Y en la introducción que ha hecho Sustrai se queda de manifiesto. Hay infinidad de informes, son muchos de ellos oficiales, sobre todo del gobierno británico, pero también del gobierno italiano y del francés, que vienen a decir que la inversión en infraestructura de transporte en países modernos desarrollados, hay que mirarla con lupa y lo más probable es que no haya que hacerlo, que lo que hay que buscar es la eficiencia del sistema, porque son sistemas de transporte maduros en general. Y se dice que eso es bueno para la economía, lo dice Fomento, pero el tema es que, como decía Keynes, uno de los tres economistas más importantes que ha habido, cuando uno hace zanjas y luego las tapa, aumenta el PIB, aumenta el producto económico. Otra cosa es la rentabilidad, es decir, cuál es la inversión que te va a generar más valor añadido. Ese es el problema, no es decir, si hago cualquier obra, indudablemente creo empleo, por lo menos mientras hago la obra, y luego qué. En este caso, como veremos, los costes de gestión van a ser descomunales. Según parámetros de la Comisión Europea o la Unión Europea, ninguna línea de alta velocidad española llega al mínimo que son 9 millones de pasajeros el primer año de funcionamiento. La línea que más viajeros ha llevado el primer año es Madrid-Barcelona, algo más de 5 millones. Y los demás están en 2, 3, en las líneas de Andalucía o del País Valenciano. 3 millones el primer año. ¿No? ¿Tú? Eso.
Sí.
Sí. Aquí tenéis una comparación de miles de pasajeros, el ratio miles de pasajeros y kilómetro, de diferentes líneas. En primer lugar, Tokio-Osaka, ya veis el ratio que da, el país Lyon, Colonia-Frankfurt, Madrid-Sevilla y Barcelona. Este habría que discutir si este gráfico, que es de Albalate y Bell, concuerda con el otro. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es evidente es que nos encontramos ante unas líneas que no llegan a los mínimos establecidos incluso por la Unión Europea, que es impulsora de la alta velocidad. Por lo tanto, es parte implicada y no es dura en la hora de establecer criterios. Y además la falta de rentabilidad se agudiza con la crisis. Es decir, ahora hay menos demanda de todo por la crisis. Y lo que he querido decir Alejo antes, lo que ha dicho, es que estamos en una larga crisis, larga y particularmente dura para el caso español, porque hemos tenido la mayor burbuja inmobiliaria del mundo, en términos relativos. Y eso supone un endeudamiento descomunal que no hay forma que la economía arranque. Japón lleva 20 y tantos años desde la burbuja inmobiliaria que estalló en el 1989 y no ha salido del agujero. Este es el país que tenemos. Por eso resulta un lujo en un país que no ha sido muy rico nunca y encima está empobreciéndose rápidamente. Y la frase del secretario de Transportes de Estados Unidos, ustedes son muy ricos, es que vale un mundo, es lo que está diciendo. Y casi, bueno, que sí, casi es una ironía que lo diga además un ministro, que es el secretario, es ministro en Estados Unidos, del país más rico del mundo, que no se atreve a hacer prácticamente nada de alta velocidad. Y lo dice también en esa cita que tenéis ahí, pues el ministro de Fomento, cuando le dijeron que le iban a recortar el presupuesto, que luego no ha sido tan grande, en mayo del año pasado, pues le entró la clarividencia. Y al final, pues eso, viene a decir, como dice la cita, que es un auténtico lujo. Por otro lado, las líneas de alta velocidad, por su carácter nodal, lo que hacen es tener o desarrollar un efecto succión de los polos más potentes, las grandes ciudades, con respecto al resto. Se ha estudiado País Lyon, se ha estudiado la línea japonesa, se ha estudiado Madrid-Sevilla y al final siempre gana el polo más fuerte. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas de servicios no industriales que se desplazan a la población más importante. Por lo tanto, luego veremos que en Navarra, pues Pamplona no es un gran polo y todos podemos pensar qué es lo que va a pasar. Por otro lado, siempre se dice, y lo dice también la Unión Europea, que eso es una contribución a la sostenibilidad. Es un fraude descomunal, porque solo cuenta ni mal las emisiones de CO2. Toda la sostenibilidad se reduce al CO2. Pero mal contada, porque no cuentan la cantidad de CO2 que supone construir la infraestructura. Y, por supuesto, no cuentan el enorme impacto ambiental que supone la alta velocidad. ¿Por qué? Porque los parámetros constructivos le hacen que se meta en la orografía como un elefante en una cacharrería. No tiene ninguna cintura. Va contra el paisaje. Y eso no se tiene en cuenta. Todo ello, indudablemente, lleva a la conclusión de que realmente la motivación es política. Lo he dicho antes de Aznar, pero la fue en González cuando lanzó la primera línea de alta velocidad, Madrid-Sevilla, porque era la exposición universal y era mostrar la modernidad de España. Son motivaciones políticas que además se ven en el juego de reparto de cromos, diríamos, que se produce a la hora de aprobar o no aprobar ciertas líneas o financiarlas, aunque estén aprobadas pero que están ahí en stand-by. Resulta que al final en Madrid hay que llegar a un pacto para aprobar los presupuestos o cualquier otra ley, y entonces los representantes de la comunidad que han apoyado eso reciben como premio los fondos. José Blanco lo dice, de los últimos corredores estratégicos, un segundo esfuerzo de modernidad. Debemos ser más modernos que nadie en el mundo, porque ganamos en todo. Es una ironía, esto es un despropósito. Y además, cuanto más alta velocidad se tiene, menos cuota del ferrocarril se tiene. ¿Listo? ¿Listo? Es que me he pasado y he visto que no había puesto la transparencia. Aquí tenéis la línea roja por abajo, es España. Es la que más ha perdido cuota de ferrocarril en todos estos años, el periodo 1997-2008. Y sin embargo, el otro país que también ha perdido es Francia, que es el segundo en alta velocidad. Los demás han ganado, poco o mucho, han ganado todos. Y son países referentes para España. Y la conclusión, que es, antes he hablado de todo esto, la conclusión es que la extensión de la red de alta velocidad ha llegado hace tiempo a un nivel absurdo. Esto es el de reconocimiento cada vez más generalizado, pero nadie se atreve a denunciarlo. Esta es la declaración que hace Germán Bel, que para mí es el experto máximo en transportes de España, un catedrático, creo que es de la Autónoma de Barcelona, catalán, en cualquier caso. Bien. Por último, en el contexto general, los corredores, los 10 dichosos corredores estratégicos de la Unión Europea. Fomento lo que está diciendo es que de los 10, pues España ha conseguido 2 corredores, pero que luego de los 3 pedidos estaba el corredor central de los Pirineos, y entonces lo que se produce es la proclamación del triunfo por parte de Fomento, pero al mismo tiempo, como ahora se trata de tener corredores de todo tipo para todo el mundo, pues se habla de canalladas, de traición por parte de las comunidades que no han tenido el premio que esperaban en esto, ¿no? Y en realidad los corredores estos 5 suponen en principio 50.000 millones de euros, y de ellos se dice que la Unión Europea va a dar un 20%. Los cálculos no salen, y si llega al 10% veremos, pero va a haber desviaciones, los va a haber enormes, por lo tanto va a ser bastante menos del 10%. Y por otro lado, consagra una doble red de mercancías y viajeros, lo cual quiere decir que ninguna de las dos va a ser rentable. Y mercancías, en el tema de mercancías, aparece como muy interesante la propuesta de apostar por una red de mercancías. Eso es interesante, porque es la prioridad frente a la crisis energética. Trasvasar mercancías al tren es la prioridad que va a venir, está viniendo ya. Entonces hay que ir a definir, como luego veremos, una red que sea multifuncional, no unas líneas especializadas, el tercer carril que plantea la propuesta de Fomento. Hay que decir en todo esto de los corredores que no el Fomento trata de ligar alta velocidad y mercancías cuando en realidad la Unión Europea no lo liga. Estos eran, en principio, corredores básicamente de mercancías. Lo que pasa es que aquí, como todo tiene que llevar para todo el mundo, alta velocidad y mercancías o lo que sea, pues sale lo que sale. Bien, en explicaciones para Navarra. Bueno, lo que hay que decir es que las conclusiones generales valen para la red Navarra. Uno, me he ido. Está mal. Se os ha dicho que no hay transparencia en absoluto. Es un déficit democrático que tiene Navarra, como lo tienen otras muchas comunidades, y lo tiene Fomento, indudablemente. Pero la conexión Navarra de alta velocidad no está justificada tampoco por motivos sociales y económicos. Y además no será gratis, muy probablemente. En este momento, con el presupuesto que ha definido Fomento, se llega a un coste por kilómetro de cerca de 10 millones de euros. Y el corte está en la orden ministerial de Fomento en 13,35. Como las desviaciones van a ser muy fuertes y en realidad ya se están produciendo antes de empezar, como el tramo Castejón-Esquiroz, pues es muy probable, porque además las líneas de alta velocidad son las que se producen con más desviaciones frente a lo presupuestado. Los municipios que se van a ver afectados no van a tener ninguna mejora, sino posiblemente perderán el tren de alta velocidad, hoy el tren regional que tienen en este momento. Y Pamplona pues va a sufrir el efecto succión que comentaba al principio.
Esa no la habías puesto.
Resulta absurdo gastarse miles de millones de euros para ganar media hora para Madrid y 15 minutos o 20 minutos para, 20 para Vitoria. Y además la red Navarra no está congestionada, y es una de las razones que da Fomento, hay que evitar la congestión. En realidad el ferrocarril convencional no está congestionado y el otro tampoco. Y en realidad no quita apenas viajeros a la carretera, como han demostrado otros informes sobre líneas ya en el funcionamiento, como Madrid-Barcelona, prácticamente es negligible. Pero también, indudablemente, la promoción es política. Eso se ve con apoyos en el Congreso, al Gobierno central. Y además, esto es muy importante a mi modo de ver. No está en las prioridades de la población. Hay una encuesta del CIS que demuestra que de 8 capítulos de gasto, la gente pone en el último lugar a las infraestructuras de transporte, en el último lugar, en el octavo. Pero hay una encuesta Navarra que de 16 capítulos de inversión también pone en el último lugar, siempre por debajo incluso de cultura o medio ambiente, que suelen ser las marías en todo esto. Y en primer lugar siempre aparecen educación, sanidad, seguro de desempleo y aspectos por el estilo. Eso es lo fundamental y eso es lo que se está degradando en este momento, mientras se sigue invirtiendo en alta velocidad. El corredor nuevo, en realidad ya lo identificamos nosotros antes de que apareciera esta última hora, porque según este gráfico, que es de Fomento, de flujos de mercancías, la inmensa mayoría por camión, y en el corredor navarro, pues no sé si es el 0,65% o menos de todas las mercancías que va por tren. Otra cosa es lo que debe ocurrir en el futuro. Pero habíamos identificado a Navarra como un corredor interesante porque liga el Mediterráneo con el Cantábrico. Y eso es lo que ha aparecido en ese corredor que hemos comentado, pero metiendo la alta velocidad en este tema. Indudablemente, los empresarios navarros siempre, y de otro lado, lo que quieren es, sobre todo, lo que les preocupa es las mercancías, llevarlas por tren, y que sea fiable, no les importa la velocidad. Y sin embargo sigue haciendo demagogia con las líneas mixtas, que no sé cómo van a quedar, porque Fomento no explica cómo van a ser exactamente los corredores, para meter por alta velocidad mercancías, lo cual es un despropósito económico. por el enorme mantenimiento que requiere. Por otro lado, me imagino que en Navarra, es lo que aparece de lo que dice Fomento, lo que van a hacer es modernizar la línea actual, convencional, el carril actual, y me parece muy bien porque con ancho europeo y modernización, incluso en pendientes, ya veremos. Y otros temas como, por ejemplo, infraestructuras absolutamente necesarias, como es longitud de andenes, aparcamientos, etcétera, o aparcaderos, mejor dicho, eso no está nada claro que va a ir en esa línea. Conclusión. La Comunidad Navarra, la Comunidad Foral Navarra debería reconsiderar su apuesta por la alta velocidad. No va a ser gratis si se apuesta por ello, va a costar. ¿A costa de qué servicios esenciales? Y ante la crisis energética, las prioridades en el transporte son trasvases, como he dicho, mercancías a el tren y también al transporte público, sobre todo de viajeros en áreas metropolitanas. Esas son las prioridades hechas por todo el mundo. Solo la modernización de la línea actual con doble raíl y todos los parámetros necesarios, no en alta velocidad sino en velocidad alta, cercana a los 200 kilómetros de velocidad punta, puede ser resiliente, es decir, capaz de resistir la crisis enorme que tenemos delante de nosotros. Gracias.
Ahora mismo no vivimos en su kilo de mercancías en alta velocidad en España, ¿no? Entonces, del corredor Navarro ser mixto, ¿hasta dónde llegaría? Porque si no se pueden llevar en la línea hasta Barcelona, Madrid, si no se pueden llevar por ahí, ¿se pararían las mercancías en Mayen? ¿Qué piensa el futuro?
Bueno, pues que esa reflexión que has hecho tú me la he hecho yo muchas veces, y eso es lo que va a ocurrir, porque si te fijas en los corredores de mixtos que llama Fomento, donde aparecen las dos líneas de mercancías y todo demás, hay zonas donde van juntas, que no sé si es si son realmente juntas, pero hay otras que van totalmente separadas en todas las líneas anteriores. Entonces, ¿qué van a estar entrando y saliendo a la alta velocidad? Parece absurdo, no tiene ningún sentido. Yo siempre he dicho, frente a lo que el gobierno vasco ha venido diciendo, que bueno, la Y vasca es una línea mixta y todo lo demás, y digo, bueno, ¿y qué pasa? Que cuando llegan las mercancías por camión en Vitoria o por donde sea, las van a meter por la alta velocidad. Si es que vienen por ferrocarril, ¿qué van a ir? ¿Por alta velocidad mercancías pesadas? El plan de mercancías, de impulso a las mercancías de Fomento, nos plantea que pretenden que lleve 4 toneladas por eje. Eso machaca cualquier línea. Y entonces el problema no es físico, es económico. Eso cuesta muchísimo. Y eso está ocurriendo en el corredor mediterráneo, que no tienen espacio material para hacer una doble línea de mercancías y alta velocidad. Tienen que ir en muchos tramos por el mismo sitio y le está costando a Renfe un montón de dinero.
¿Alguna pregunta más?
Sí, otra.
Vale. He comentado que hay una especie de tope de gasto. Aparte de los barcos, supone que ya no funciona, de Europa, ¿no?
Sí.
Era salir has comentado que la media es unos 10 millones.
Es 13,35 millones de euros por kilómetro. El Ministerio Fomento. Es una orden ministerial.
¿Y si se pasa de ahí?
La comunidad autónoma se encarga del sobrecoste. Por eso decimos que a Navarra no le va a resultar gratis.
Y hay razones de peso para sospechar que se va a producir, ¿no? Que casi evidencia que se va a producir un sobrecoste considerable.
Bueno,
Pues fíjate, la conexión con el País Vasco, pues la línea vasca, por ejemplo, tiene un coste disparatado, porque tiene 104 kilómetros de viaductos, 17 de, perdón, 104 kilómetros de túneles, 17 viaductos, esto multiplica hasta por 6 en este tipo de líneas, pueden tener un coste hasta 6 veces mayor que una línea normal, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con la conexión de Pamplona con la línea vasca.
La gente debería saber que la pendiente exigida por los grandes convoyes de mercancías es inferior a la de alta velocidad. Es la de alta velocidad de 2,4 y hay líneas que van con 3% de pendiente y mercancías es 1,2%. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente si se dedican a modernizar las líneas actual convencional, por ejemplo, la conexión Alsasua-Zumárraga, que es un paredón, lo que tienes que subir. Eso hace inviable económicamente el transporte de mercancías en grandes cantidades. Yo he hablado con el director de Renfe, de la zona norte, y cuando me ha hablado del puerto de Orduña, me decía, cuando suben la cuesta, si hay lluvia patinan, y se comen literalmente el raíl. Tenemos fotografías, me decía, se comen literalmente el raíl. Y si tienen un semáforo en la cuesta, tiene que volver a bajar para coger carrerilla, porque si no, no suben. El director general de Renfe, de la zona norte, me decía estas cosas. Entonces, esto, Fomento alegra todo y dice, no, reconvertimos, modernizamos la línea, pero supone invertir mucho dinero. Y eso es en lo que hay que invertir, porque esa es la prioridad.
Ya, recordaros sobre todo a los medios y a las personas que habéis venido que el próximo miércoles a las 9 de noviembre a las 7 y media en el en Bayana se hará público el informe. Tendremos a Alejo y a Roberto presentes y será una presentación pública y podréis otra vez preguntar más y demás. Vais a tener el informe con la página web de la Fundación Gestora y de la Pizza y a los medios de comunicación se os va a enviar yo creo que media hora, ¿vale? Porque nos cueste replegar el material y hacerlo con las nuevas tecnologías. Agradeceros a los trabajadores y trabajadoras de los medios el que hayáis acudido y a las personas asistentes y seguimos en la brecha para este tren que